Bueno, adelantábamos algo hoy a la mañana, ¿no? ¿Cómo se viene la cuestión, cómo se viene el clima político en la provincia de Entre Ríos? Bueno, ¿qué nombres por ahí comienzan a sonar como posibles candidatos para 2019? Y este desdoblamiento de las elecciones trae de alguna manera un cierto apresuramiento en la búsqueda del armado, ¿no? De propuestas. ¿Es así, Johnny?
Así es, Mónica. Y me gustaría, si tuviera un segundito,
Sí.
cerrar el editorial de hoy de una manera absolutamente diferente de lo que solemos hacer, casi literario.
Bueno.
Porque vos sabés que encontré algo que me pareció maravilloso, se lo voy a contar en un minuto.
Bueno.
Vayamos a lo que nos proponíamos allá por las 8 y pico de la mañana. El viernes me entero de que en la ciudad de Chajarí había habido una reunión, una suerte de reunión apurada, con la presencia de referentes de los diferentes matices que hoy muestra Cambiemos y la Unión Cívica Radical. Que uno de los temas era, ¿qué hacemos porque se adelantan las elecciones? Que se habló, que se dijeron cosas, que se planteó la casi seguridad, no es todavía seguro, pero la casi seguridad de que Frigerio podría llegar a ser candidato a gobernador en la provincia. Y esto tiene que ver con que algunos están recibiendo información de Buenos Aires, en donde están admitiendo que Frigerio está poco a poco tendiendo más redes en Entre Ríos que las que tiene que manejar dentro de su ministerio. Con lo cual prevén de que en realidad está preparando el terreno para candidatearse aquí en la provincia de Entre Ríos. De todas maneras, hablando con una o dos personas que estuvieron en esa reunión de Chajarí, yo les preguntaba si con la posibilidad de Frigerio candidato a gobernador iba a haber una suerte de obediencia debida y todos encolumnados detrás de Frigerio. La respuesta fue contundente, la respuesta fue no. Pero, ¿qué pasa si Frigerio pierde una interna? ¿Quedará en el gobierno de Macri? No sé, pero en este país en el que vivimos, si el que acarrea la plata quiere sentarse en la cabeza de la en la cabecera de la mesa, no sé cómo van a decirle que no. ¿Se entiende la imagen,
Sí,
Mónica, no?
la metáfora es perfecta.
Si el que acarrea la plata viene y dice, mira, yo no me quiero sentar allá atrás, yo quiero sentarme acá adelante, ¿viste? Quiero que me
Claro,
vean todos. ¿Cómo
sí.
hacer para decirle que no,
Sí.
viste?
No,
Es muy difícil decirle
además,
que no.
Johnny, a eso viene atado algo que yo mencionaba ayer por la mañana o anteayer, en esta reunión donde se habló que se van a priorizar las obras en los municipios de Cambiemos. También digo, ahí hay como una bajada de línea de alguna manera.
Exactamente. A mí me gustó porque en esa reunión que tuvo Bordet con los intendentes, a mí me dio la impresión de que Bordet venía y le decía al intendente de Crespo, por ejemplo, decía, Darío Schneider, soy el genio de la lámpara que acaba de salir, te doy prioridad por una obra. Y entonces le dijeron a todos los intendentes que le daban prioridad por una obra, ¿no? Y cada intendente tenía que elegir la prioridad de esa obra. Ahora viene el otro problema, ¿no? Porque ahora deja de venir el fondo Sojero.
Ahí está.
El fondo Sojero, por ejemplo, para que ustedes tengan un dato que más o menos debe ser parecido en Crespo, pero lo que pude averiguar aquí en la ciudad de Nagoya es que el fondo Sojero en el 2016 dejó 4.800.000 pesos. En el 2017, 5.638.000 pesos. Y en lo que va del 2018 hasta hoy a las 10 de la mañana, ha dejado 3.600.000 pesos. Es mucha plata.
Es mucha plata, sí.
Es mucha plata. Para una intendencia es mucha
Sí,
plata.
sí,
Pero
sí, sí,
bueno, sigamos con lo anterior.
bueno.
Dicen, bueno, y entonces, ¿y a quién le van a poner en la...? Y dice, ¿y qué? No sabemos qué vamos a hacer. Y yo, ¿cómo que no van a saber? es muy simple, es lo que estábamos hablando con esta persona, ¿no? Uh-huh. Digo, mira, cuando uno está apurado, Mónica, cuando uno tiene que tomar una decisión apurada, y en esa decisión tiene dos caminos, un camino novel, nuevo, primicia, desconocido, no recorrido, pero tiene otro camino que conoce, que lo viene haciendo hace mucho tiempo. Entonces uno dice, estoy en la punta de una montaña, se me hace de noche, tengo que bajar a ese valle porque si no me pierdo en el medio de la montaña. Tengo dos caminos, este me dijeron que van y este yo ya sé que va, está roto, está lleno de pozos, pero bueno, este va. Entonces digo, en estos casos siempre se da la situación de el bueno con el malo conocido o el bueno por conocer. El malo conocido ya se mandó, Benedetti, y digo malo porque ha perdido.
Sí.
Porque ha perdido no una. Mm. Si hoy Benedetti sigue teniendo protagonismo, es porque le dieron participación en el Banco Nación, aquí, allá o más allá, pero no por lo que ha ganado a sí. fuerza de votos.
No por votos, sí.
Claro, no por lo que ha ganado a fuerza de votos. Uh-huh. Y por el otro lado, digo, ¿y del otro lado a quién tienen? Y me dice, bueno, dice, por ejemplo, Galimberti, y tuve una expresión. En donde le dije, mirá, la única forma de imponerlo a Galimberti es que vos te pares en una esquina y que empieces a repartir bonos, contribuciones de 10 pesos por un auto de alta gama con la cara de Galimberti, si no, no hay quien lo conozca a Galimberti por claro. acá. Y no digo que sea un mal cuadro, pero sí, no lo conoce.
No es conocido, claro.
Entonces claro. Entonces me dicen... Y bueno, dice, también hemos hablado de Darío, por Darío Schneider. Uh-huh. Entonces dice, entonces le digo, bueno, pero ¿queda tiempo para imponer? Porque hay que armar una estructura comunicacional fenomenal.
Sí.
Porque las elecciones van a ser en marzo. Se uh-huh. adelantan las elecciones, no hay un año.
Uh-huh. Qué veranito que vamos a tener, Johnny, ¿eh?
¿Cómo?
Qué veranito que vamos a tener.
No, ni te imaginás. No, vamos a tener... 38 grados a la sombra de clima y 45 en las unidades básicas y, en la, y en los comités.
Tremendo, tremendo.
No, desde ya. Sí. Y vamos a tener que poner dos aire acondicionado en las radios porque ni te imaginas lo que va a hacer en los medios de comunicación. En definitiva, lo que quería contarles es que el adelantamiento a las elecciones a mí me deja este sabor. Decirle a un gobernador, Mónica, que puede... tomar la decisión cuando él quiera para hacer las elecciones, a mí me parece que es un ano contra natura para la democracia. Y te explico por qué. Porque hay cosas en la democracia y en la institucionalidad democrática que no pueden ser manoseadas. El día eleccionario, más allá de que es el día trascendental en donde se eligen aquellos que serán los que administrarán la cosa pública, es un homenaje a la historia de los que ayudaron a recuperar la democracia y mantenerla en la República Argentina. Entonces, la fecha de elecciones, por su jerarquía, por lo que significa institucionalmente, por la importancia que tiene en el sistema democrático. El sistema democrático tiene su basamento en que hay un día en que elegimos. Si no hubiera un día en que elegimos, estamos en una dictadura. Uh-huh. El centro, el eje del sistema democrático es que podemos elegir. Entonces, no puede haber ningún mortal que esté por encima de la importancia de la fecha del día de elección. Quiero decir, no puede el día eleccionario ser elegido por la conveniencia o la mezquindad de quien en ese momento es gobernador. Uh-huh. Es un ano contra natura. El día eleccionario debe estar en la Constitución y se debe respetar. Si, por más que sean bueno, malo o mediocre o óptimos tiempos para aquel que gobierna, porque no se puede votar de acuerdo a la conveniencia de quien gobierna, se vota para que el pueblo pueda elegir, no para que el que gobierna elija qué momento le conviene a él. Yo quiero que se entienda esta idea. Yo creo que ningún gobernador está por encima de la Constitución. Ni siquiera, ni los periodistas, ni los gobernadores, ni nadie está por encima de la Constitución. La Constitución está por encima de todos nosotros. Seguro. Y en la Constitución debe estar el día en que vamos a elegir, porque no puede un día eleccionario quedar a merced del gusto y piacere de aquel que dice hoy sí, mañana no, pasado tampoco. Y esto es lo que va a pasar. Esto es lo que van a homologar las cámaras legislativas en estos días. Decirle al gobernador, elija cuando usted quiera. Y vos decís, la oposición, ¿por qué lo va a votar a esto? Y porque la oposición un día puede llegar a ser gobierno. Y también va a querer utilizar de este mecanismo, ¿no? Me quedo con esto, pero quería pedirte un segundito más, Mónica, un segundito más. Para que ustedes escuchen esto que me mandaron. Para que ustedes escuchen esto que me mandaron. Cierro con esto, escuchen, ¿eh? De negro va la señora siempre vestida de negro. Y no es por su marido que hace rato que se ha muerto. Lleva luto por la patria que ella ha ido pariendo, destruyendo con su ira lo que otros erigieron. Mujer sin conciencia alguna, vacía de amor y afecto, no aceptando una opinión, una palabra, un consejo. Abriga su soledad acumulando dinero. Pobre, pobre esta señora que no tiene nada bueno. Va cayendo poco a poco, su delirio se agiganta y ya se siente una reina rodeada de oro y de plata, con sus súbditos al pie, todos con cabeza gacha, y ella una diosa se cree y va con la frente alta. ¿No se cansará, pregunto, de discursear con tal saña, cargando la tinta en cosas que no tienen importancia? ¿No se mirará al espejo y dirá, qué estoy haciendo? Estoy cansada que siempre me digan lo que yo quiero. La locura del poder, la codicia y la ambición llevadas a tal extremo, un final ha de tener. Porque al llegar tan arriba, esta soberbia mujer, solo una cosa le queda, y es simplemente caer. Esto que acabo de leer, por las dudas, para que no se enojen los kirchneristas, no es para Cristina Fernández de Kirchner, porque lo escribió Federico García Lorca, que murió en 1936. Ahora, ¿cuánto se le parece, no?